¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de este podcast de Dal Depor? Nuestro cuarto episodio. Espero que estén todos bien. Nosotros seguimos con esta, como lo hemos denominado, ¿no?, rica aventura, en realidad, la de los podcasts, pudiéndole llevar a ustedes todas nuestras charlas que hemos tenido, que tenemos todavía con algunos integrantes, en este caso de la selección, con gente vinculada al tema del fútbol, y ahora que anda tan cerca la clasificatoria, dentro de poquito ya empieza nuevamente este torneo buscando un cupo a Qatar 2022, pues los ojos están puestos en las selecciones, ¿no? En el caso del Perú, en lo que puede hacer nuestra selección, en realidad, ¿no? En un año bastante atípico, en una convocatoria también atípica, que ha tenido que ver con el llamado hasta de 30 jugadores, en donde un par han tenido que salir por lesión, otros estén veremos, tres del exterior no pueden llegar, entonces son momentos realmente complicados, pero creo que ahí vamos a tener que medir un poco cómo anda la fuerza de nuestro torneo local para poder ver cómo nos va, ¿no? Pero lo que hoy nos trae aquí a este podcast es poder llevarles a ustedes lo mejor de la charla con uno tal vez de los futbolistas más importantes de los últimos tiempos y que tiene mucho que ver en su crecimiento, por supuesto, con la aparición de Ricardo Gareca. Allá por el 2015 era muy cuestionado Cristian Cueva en Alianza Lima, es más, fue expulsado en un partido de Alianza, recuerdo, donde le dieron hasta 6 fechas por un problema con el árbitro, con Ramón Blanco. Y justo ahí a la semana salía la convocatoria a la Copa América, creo que era la primera convocatoria de Ricardo Gareca. Y Cristian Cueva estuvo en la convocatoria, más novenamente, que era un poco el chico que empezaba a aparecer en el Real Madrid Castilla y por ahí la gente lo pedía mucho o lo quería mucho también. Gareca habló mucho con Cristian Cueva, Cristian Cueva fue a aquella Copa América en Chile y empezó, creo yo, un cambio dentro de su carrera que lo llevó a ser, me parece, de la selección tal vez los más considerados de parte del técnico nacional y que no le llegó a defraudar, creo, ¿no? Creo que Cueva con la selección ha terminado siendo un jugador muy distinto tal vez a lo que ha podido demostrar en clubes, que no lo ha hecho mal, pero ha tenido algunos rendimientos obviamente entre bajos y buenos, y él lo reconoce. Pues aquí justamente vamos a llevarles a ustedes lo que ha sido nuestra charla con Cristian Cueva, recién, a días nada más, conversamos con él, está en Turquía, y en las próximas horas debe estar llegando al Perú ya para integrarse a la selección y empezar este camino, esperemos, al Mundial de Qatar. Con ustedes, cuarto episodio, era el Depor Podcast, los dejo con Cristian Cueva. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estas semanas ya en Turquía?
Hola, Eduard, ¿cómo estás? Igualmente, un gustazo poder conversar contigo después de mucho tiempo. Y bueno, todo bien, gracias a Dios por aquí, acoplándonos rápidamente al país, a la liga, que realmente el club me acogió muy bien, ¿no? Así que estoy feliz por acá.
¿Qué es lo que primero uno puede decir te chocó, te impactó ni bien llegaste a Turquía, de tantas cosas que seguro han podido ver?
Mira, impactado en el sentido bueno, ¿no? Digamos, como que las personas, como que un cariño muy, muy, muy especial para mí. Realmente me gustó cómo me recibieron, el club definitivamente también, las hinchas. Y siento que es un país muy cálido para mí, donde de repente sé que me va a ir muy bien, sé que estoy cómodo y estoy feliz, ¿no? Que era lo más importante para mí.
En la selección siempre fue diferente, como que la selección, esta última selección como que potenciaba a los que llegaban, ¿no? Como los que no le estaban pasando bien en sus clubes, la selección les permitía llegar mejor, ¿no? Los hacía mejor. ¿Tú sentías eso?
Claro, sí. Sí, eso que dices es bien cierto, ¿no? Es por eso que te digo que quizás uno es diferente, ¿no? Yo soy una persona que quizás si me siento feliz, me siento bien, me siento protegida y con ganas de yo también proteger a los míos, creo que voy a rendir muchísimo más, ¿no? Entonces, me ha tocado pasar otras diferencias, digamos, en otro lado, ¿no? Con personas diferentes, de otra manera de pensar y todo. Y no es que me haya costado a mí adaptarme, sino lo que menos quiero es la injusticia, ¿no? Entonces, eso fue lo más que nada, lo que tomé muy a pecho, digamos, y quizás no me concentré mucho en lo que debía hacer, ¿no? Pero bueno, es una experiencia más en mi vida y la asumo como tal y ahora, bueno, a ser feliz nada más porque la vida es eso, ¿no?
Y la selección, siempre que llegas a la selección es un motivo para verte feliz, ¿no? Porque los repotencia mucho a ustedes, ¿no?
Sí, no, definitivamente la selección es un punto aparte porque desde que uno pisa Perú, sabe que va a representar a su país, ya está feliz. Después llegas, te encuentras con los compañeros, con personas que compartes muchas cosas, con el profe, con el comando técnico, con todos en general, ¿no? Una broma, un abrazo, creo que eso nos ha hecho a nosotros ser una familia en la selección, ¿no? Lástima que la situación ahora es diferente para todos, ¿no? Que de repente muchos no están de repente jugando, no arrancó las ligas, otros sí, otros recién comienzan. Pero bueno, esto creo que es para todos y nos tendremos que hacer fuerte a quien le toque jugar, a quien le toque ser convocado nos tendremos que hacer fuertes, ¿no? Y el que no le toque ser convocado, creo que si en mi caso pasa eso, voy a estar con mis compañeros, ¿no? Voy a apoyar al máximo y voy a querer que mi selección siempre salga adelante, ¿no? Y si me toca ir, pues mejor aún, porque es lo que uno desea, ¿no? Como jugador, llegar a tu selección y tirarte de cara, como se dice.
Yo no creo que haya posibilidad que no estés, ¿ah?
A ver, uno siempre tiene el deseo de estar, uno siempre como jugador tiene todas las ganas de estar, pero al final son tomas de decisiones de un entrenador y que lo hace con todo el criterio del mundo, ¿no? Yo creo que Ricardo, el profe, nunca tomó una decisión sin criterio, ¿no? Eso creo que debemos darle gracias a todos, ¿no? Porque a quien le tocó, creo que el profe lo hizo con criterio, supo en cuándo, en qué momento colocarlo, convocarlo, ponerlo en un equipo, ponerlo a jugar. Entonces, todos estamos agradecidos en ese sentido, ¿no? Y si no nos toca, imagínate, ¿qué podemos decirlo, no? Si ya creo que hizo bastante por nosotros, pero la lucha está ahí, ¿no? Sanamente está ahí para poder estar en la selección y ser convocado, ¿no? Porque lo que más desea uno es defender a su selección.
Ahora, acaba de aprobar este tema o de ratificar FIFA tanto el martes como el jueves el tema de las clasificatorias para octubre. Cerquita, nada más está todo. ¿Qué piensas de ello? Porque en tu caso acabas de llegar recién a tu equipo, a Europa, y sabemos
no,
por ahí
que... No importa, yo tengo que jugar.
eso te iba a decir, ¿no? Porque eso de estar yendo y viniendo rápidamente, no sé, bueno, FIFA acaba de determinar que los clubes de Europa tienen que dar las facilidades. ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Cómo lo tomas?
Mira, en los temas más que nada administrativos o dirigenciales, ¿no? Administrativos nada que ver. Dirigenciales creo que es un tema ya muy particular de club, de FIFA, de federaciones y todo eso, ¿no? Pero en las decisiones personales, yo realmente lo dije una vez, esto es para todos, y si nos toca ir, tener que hacer un viaje de un día o un día y medio, hacer escala, esperar, lo vamos a hacer. No es lo evitable que uno desea, porque realmente el desgaste siempre hay, ¿no? Pero si es lo que Dios quiso y ahora quiere nuevamente que las eliminatorias se reinicie, creo que eso también hay que verlo por lo positivo, ¿no? Por algo Dios lo permite, ¿no? Y yo lo veo así, ¿no? Yo estoy en mi cabeza, ahorita está todo positivo, nunca negativo. Ahorita estoy pero pensando solamente en jugar y en ser feliz con mi familia, conmigo mismo, y que nadie me quite mi sueño, ¿no? Nadie me va a quitar mi sueño, así puedan decir mil cosas de mí. Yo sigo con mis sueños intactos, con los sueños de mi familia, y al final, pues, Dios pone a cada uno en su lugar, ¿no?
¿Cómo nos coge esta clasificatoria tan pronto? ¿Cómo crees que nos va a coger, tomando en cuenta cómo están los compañeros, los rivales?
Yo creo que nos va a coger como a todos en su selección, a todos los jugadores, de una manera de repente diferente, donde uno se tiene que preparar mejor, donde uno tiene que pensar que ya no va a ser lo mismo, ¿no? La fiesta que te daba el fútbol y lo que te da la selección. Entonces, trabajar en todo sentido, en la parte física, técnica y mental, ¿no? Porque tenemos que estar preparados para todo eso, ¿no? El fútbol no es igual, eso definitivamente, eso lo sabemos, ¿no? Pero mientras podamos patear un balón, creo que hay que ser agradecidos también con la vida y con Dios, ¿no?
Te lo decía porque jugamos se supone con Paraguay en Asunción, luego con Brasil en Lima, con Chile en Santiago, Argentina en Lima. Los partidos de local van a ser duros y normalmente ese plus de la gente también a veces ayudaba, ¿no? Y ahora no se va a tener, como que tampoco los locales cuando nos esperen no van a tener tampoco ese plus de su gente.
Exactamente.
¿Cómo lo vemos eso? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como algo positivo? No sé.
El calor de la gente te ayuda mucho, eso es verdad. Pero siento que en una eliminatoria, en un nivel grande como son las eliminatorias y las selecciones que hay, los jugadores están preparados para todo tipo de terreno, ¿no? Ahora nosotros ya definitivamente también vamos de otra forma, ¿no? Vamos ya con, se puede decir, con un mundial encima, con una madurez diferente. Entonces, por ahí nosotros de repente en otro momento, si pasa lo que está pasando ahorita, quizás ibas con ansias de jugarlo, pero no con madurez, ¿no? Y creo que la madurez dentro de un partido de fútbol es importante, ¿no? Sobre todo en los momentos como ahora lo estamos pasando, ¿no? Y siento que hoy en día podemos estar con esa tranquilidad de que tenemos eso, ¿no? Tenemos madurez, tenemos tranquilidad, ansias, seguros, sin duda, como siempre, pero lo manejamos de otra forma ya, ¿no?
Hablan constantemente con Ricardo, con el profe, entre ustedes, han hablado hace poco sobre eso.
Sí, hay reuniones por Zoom, porque lo hacen ahí todo el comando técnico, Juan, el profe, el profesor Néstor, Adrián, y bueno, siempre hay la comunicación que se necesita con el comando técnico, con los compañeros, y siempre tenemos claro que estamos en una situación difícil tanto para nosotros como para el resto de selecciones, ¿no? Pero como te dije, Eduardo, lo más lindo ahorita es que ya empezamos a patar una ola, ¿no? Un balón, que es lo que más deseamos, ¿no? Imagínate si estuviéramos, quizás, te pongo un ejemplo, como tengo amigos en la música que quizás no pueden salir a un escenario, ¿me entiendes? Imagínate cómo se sienten ellos. Tengo muchos amigos en la música, a mí me encanta la cumbia, me encanta la salsa, tú lo sabes, y tengo amigos que la pasan mucho, mucho peor que nosotros, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día se activó el fútbol y Dios permita que se active el resto de trabajos y también la música, ¿no? Porque realmente es importante para cada uno de los seres humanos poder llevar un plato de comida a la casa, ¿no? Eso, sin duda alguna, sí, todos lo deseamos.
Ahora, yo sé que la respuesta va a ser mucho, seguramente, ¿no? Pero se habla mucho de la ausencia de Paolo para estas fechas que vienen en octubre. Perdemos mucho, seguramente, claro, por lo que significa Paolo para la selección. ¿Cómo estás viendo esto? La ausencia del amigo, del compañero, del capitán y esas opciones nuevas que empiezan a aparecer también en el Perú.
Sin duda afecta, desde que sabemos que Paolo sufrió la lesión, afecta mucho porque a nadie le gustaría, no se lo deseo a nadie, que tenga una lesión, te pueda sacar de tu club, de tu selección, partidos importantes, todos meses. Afecta desde ahí, afecta mucho, ¿no? También nos hace fuerte porque sabemos que él es parte de nosotros, es parte del grupo, es parte de la selección. Y lo mismo nos hubiese pasado de repente con otro compañero, ¿no? Definitivamente, Paolo, como jugador, sabemos la importancia que tiene, la jerarquía que tiene, y sin duda cuesta quizás un poco, ¿no? Pero siento que con el pasar del tiempo, también cada uno de nosotros, los jugadores, ¿no?, de la selección, del país, en donde nos haya tocado estar, creo que tenemos esa jerarquía también dentro de lo que nos toca vivir en el mundo de nosotros, del fútbol, dentro de lo que nos toca a nosotros ir a diferentes ligas. Creo que hay mucha jerarquía y eso no se gana así o mal. No es fácil de ganarse un espacio y tener la jerarquía que quizás Ponte y Ruiz Díaz la tiene en Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo, claro, que te doy, porque el enano también es un gran jugador y la jerarquía que está teniendo allá, pues no se la regalaron, digamos, no se la ganó a punto de trabajo, a punto de esfuerzo, de goles. Son dos jugadores diferentes, como también Jefferson, como también Beto da Silva, muchos, muchos más chicos que están, pero tenemos que rápidamente juntarnos y ser fuerte y hacer fuerza para sacar esto adelante, ¿no?
Dos cosas. ¿Estás siguiendo a los chicos estos que están apareciendo en Europa? Por ejemplo, Jason, chicos que no han figurado en el Perú, pero que están apareciendo en Europa, que tienen el pasaporte peruano.
Supe un poco por las noticias, sí supe. Uh-huh. Creo que un central también, si no me equivoco. Sí, sí supe un poco por las noticias. Te engañaría que quizás estoy viendo muy seguido, ¿no? Claro, daría claro. Cada uno, te engañaría, porque ahorita lo que hago es seguir la mía, ¿no? Sí, saber sí. Un poco más de la mía. Entonces,
Pero yo te lo decía en el plano de que esto de que aparezcan chicos es para sumar.
Es importante, ¿no? Es importantísimo. Claro. Tal cual, como te digo, porque nos va a ayudar mucho. O sea, hasta el mismo Perú he visto grandes jugadores. Hay un chiquito que me gusta que le vi un video que salió con su mamita abrazada, que no sé si juega en Municipal. Sí, creo que es un majito. Me hizo recordar mucho, me hizo recordar a mis inicios realmente. Y lo vi jugar y dije, no, hay mucho talento en nuestro país y ojalá pues Dios permita que sigan creciendo, que sigan dándole para adelante, que nos va a ayudar mucho esas cosas, ¿no? Realmente ahorita veo cada cosa con un sueño más de mi vida, ¿no? Un sueño más de poder, no sé, pues retroceder el tiempo y decir esto hice para conseguir esto y lo tomo así ahorita, ¿no? De esa manera. Hice esto para conseguir mis cosas, claro, y quiero hacer lo mismo ahora, ¿no? Que es como que estoy nuevamente como un niño, empezar a soñar.
Sí, es verdad. Se habló mucho acá de que Vilca podría ser un reemplazante de Cristian Cueva, de la aparición de ese chico que puede irse a Europa también. Yo no quiero generar polémica para nada de eso, pero se habló mucho de la Padula y que hasta lo podías haber tenido de compañero en algún momento. Hablar un poco de este tema.
Sí, supe que estaban en negociaciones aquí, me lo comentaron. No, realmente no se dio, bueno, infinidad de cosas seguro que hay. Pero mira, lo más importante para mí es los chicos que deseen estar en la selección. Si los chicos desean estar en la selección, cada jugador que desea estar en la selección, bienvenido sea, ¿no? Y si no, también hay que respetar las decisiones, ¿no? Pero creo que el deseo uno lo siente, uno lo ve, ¿no? Con esto no es que estoy diciendo algo malo, sino estoy siendo un crítico del mismo sentir de repente que cualquier ser humano o cualquier persona en nuestro país, ¿no? De que es un deseo por estar en la selección se tiene que notar y sentir. Lo que sí veo es ahora última convocatoria que hubo, que el profe hizo, donde vi muchos chicos que tenían una cara de felicidad, que realmente, o sea, hasta ganas de llorar me daba cuando vi el video de este chico que me mencionaste, y de verdad que es una alegría enorme, ¿no? Aparte, esos sueños que ellos tienen, en algún momento los tuve yo, los pude lograr, y sigo teniendo sueños. Por eso te digo que a veces que estoy de repente en un momento diferente de mi vida, porque no todos los momentos son iguales, vuelvo a tener esos sueños que tenía de niño, ¿no? Entonces, ojalá Dios me permita compartir con algunos de ellos y poder hacer fuerzas para que nuestro fútbol siempre salga buenos valores. Quizás uno como de repente joven también, pero quizás ya con unos años en el fútbol, quizás pueda decir algo, no aconsejar, ¿no? Porque no soy quien para aconsejar, pero sí quisiera que de repente jóvenes que quizás no se equivoquen con cosas que yo me equivoqué. Entonces, eso para mí va a ser mi mejor deseo y mi mejor gratificación que me pueda dar la vida y el fútbol, ¿no?
Mira, yo no te voy a pasar la mano ni la franela ni nada, pero yo creo que cuando uno dice que se equivocó, es la persona que tal vez mejor pueda enseñar. O sea, yo tengo esa sensación. Entonces, a mí me parece que al contrario, ¿no? Tendrías mucho seguro, como tú mismo lo dices, para decir. Yo te agradezco, voy cerrando con algunas últimas. Quiero acordarme, porque me hablabas un poco y cuando viste la imagen de chiquito Dioses con la mamá, y yo recordé cuando tú empiezas en el fútbol, algunas cosas que yo conozco, bueno, porque somos de la misma zona también, ¿no? ¿Es cierto que en alguna oportunidad fuiste a Manucci, muy chico tú, muy chico, en tu bicicleta a entrenar y dijeron, no, es muy chiquito, no se puede quedar?
A ver, me acuerdo muy bien eso, ¿no? Fue una experiencia que quizás Dios me lo dio en ese momento y Dios decidió así, ¿no? No. Ahora lo veo diferente, ¿no? En ese momento, no te voy a mentir, dije, voy, entreno, la rompo, hago goles, y me dicen que no, fue un golpe durísimo.
Sí. Pero sabes, ¿no?, que el mismo técnico y asistente me lo contaron y se rompían la cabeza ahora. Eso me lo contaron hace poco, en realidad, ¿no?
Sí. Y bueno, yo creo que te acuerdas bien quién es el técnico, quién es el asistente y todo. O sea, es una anécdota muy linda que en su momento, como cualquier chico, como cualquier joven, es chocante, ¿no? Es chocante para decir, claro, no, está muy chiquito o está muy liviano. Pero sin embargo, cuando me tocó la oportunidad de jugar y demostrar, creo que lo hice bien y dije, bueno, algo me faltará en la vida, algo me dará Dios más adelante. Y a los meses me dio la oportunidad de ir a San Martín.
Claro, así es. Sí, es cierto. Y donde tus viejitos han tenido mucho que ver en esto, ¿no? En el apoyo. Yo, bueno, para la gente que no conoce mucho, papá de Cristian también fue futbolista en etapas de Copa Perú, ¿no? Nosotros crecimos viendo jugar a él. Pero tuvieron mucho que ver en este sueño de irte a Lima, por ejemplo, ¿no? A jugar los torneos federativos, acompañarte, claro, apoyarte, ¿no?
Claro, mira, todo comienza como, Eduardo, tú, bueno, lo sabes y de repente un poco. Yo vivía en Huamachuco, definitivamente mi papá hizo su vida allá, nací en Trujillo, nos fuimos para allá por X motivo de la vida, y bueno, fui feliz dentro de todo lo que Dios me dio, mis padres pudieron hacer por mí, fui feliz, fue la mejor etapa en ese momento que pasé, porque ahora tengo una etapa de padre y es una de las que me encanta hacer y tener, ¿no? Entonces, un día me dijo mi papá, algún momento entenderás lo que es ser papá, y definitivamente eso se me quedó grabado, ¿no? Imagínate, quizás yo con más posibilidades en la vida, cometí errores y sin embargo quiero que mis hijos sean felices conmigo, ¿no? Y mi papá quizás con menos oportunidad en la vida nos hizo feliz de una manera diferente, ¿no? Él, mi mamá y bueno, trato de siempre acordarme eso, ¿no? Porque yo definitivamente no me comparo con mi padre, no llegaría a ser como él todavía como papá, pero sí quiero hacer lo mejor posible para que pueda ser el mejor papá del mundo para mis hijos, que ellos se sientan orgullosos de mí, ¿no? Tanto en lo personal y en lo laboral, ¿no? Pero siempre le digo a mis hijos, ¿no? Sobre todo a mi niña Briana y a Fabi, bueno, la persona que está en la tele no soy yo, tu papá es el que está aquí, el que está en casa, el que juega, el que habla con ustedes, pero bueno, a veces también los niños son inteligentes y a veces, bueno, se dan cuenta de las situaciones, ¿no? Pero son casos diferentes, ¿no? Pero gracias a la vida que me ha hecho tener unos niños inteligentes, muy tranquilos, muy humildes y que pueden analizar las cosas diferentes, ¿no? Y bueno, la etapa con mi padre fue así, ¿no? Que yo iba con Cristal a jugar la Copa de la Amistad, todo, porque me invitaba. Y yo tenía que venir de Huamachuco. Me acuerdo que Fernando Vincio era un entrenador que siempre recuerdo mucho, con mucho cariño, a Juan Caballero también, al profe, y te hacían todo lo posible también para poder ayudarme a mí en el sentido pagar, por ejemplo, algo de la comida, ver dónde me quedaba con algún compañero en Lima, por ahí. Muchas de esas cosas me acuerdo, ¿no? Mi papá hacía un esfuerzo enorme también y me acompañaban siempre, ¿no? Y después, bueno, el único ejemplo que he tenido en mi vida como deportista y que admiro toda mi vida es a mi papá. Mi papá es mi ejemplo en el fútbol, ¿no? Y por eso es que yo...
¿Tu papá era lateral izquierdo?
Sí.
Yo lo veía como lateral izquierdo, no sé si fue en otra posición.
No, mira, no. Mi papá en algún momento jugó de lateral cuando estaba en Chincha, que yo ni existía, imagínate.
Pero en la Noria, todavía, el equipo del barrio, jugaba de lateral izquierdo, ¿ah? ¿Eh?
Dicen que la Noria jugaba de lateral izquierdo. Claro. Él me contaba, pero él hacía un... Yo llegué a jugar Copa Perú con él, en el Pedagógico de Huamachuco. Y él estaba en una posición de 9 y yo jugaba de 10.
Todavía. ¿En qué equipo jugaste con tu papá? ¿En qué equipo?
En el Pedagógico de Huamachuco.
Ah, caray.
En el equipo que fue el primer equipo que representó a Huamachuco, llegó en las etapas finales de la Copa Perú, llegó muy lejos con una regional. Me acuerdo bien que mi papá, bueno, elimina a Cipesa, estoy hablando en qué año, 90 y tantos.
Claro.
Y fue el primer equipo, fue el primer equipo. Después, bueno, ya con el pasar de los tiempos sale Racing y qué bien, ¿no? Qué bien también que lo hizo Racing, ¿no? Pero era diferente, creo, la Copa Perú antes, ¿no?
¿Y jugaste con tu papá?
Sí, me acuerdo una anécdota donde en una de esas me estábamos jugando todo y me señala y me dice, tírame para el lado derecho, por fuera. Y se la tiro, pero no. Y se queda parado. Y yo le digo al profe Walter Iparraguirre, que en paz descanse, profe, saque ese viejo de mierda que no corre. Y todo el mundo en el estadio se escuchó, todo jaja, un cae de risa, todo, ¿no? Puta que... Y mi papá solamente atinó a reírse. Ah, yo después también me reí, pero en ese momento le dije serio, porque me la pidió y claro, la tiro y bueno. Y bueno, siempre lo recordamos con buena onda con mi viejo y bueno, ahí se despidió él del fútbol y bueno, yo la seguí sí. Y pude conseguir grandes cosas que quizás él también en su momento lo soñó y pienso que él es una de las personas más felices que hoy en día pues pueden sentir por todo lo que pude lograr, ¿no?
Voy cerrando, Cristian, y espero no esperar 5 años más para conversar contigo, pero igual voy.
Sí, mi hermano, no, eso lo vamos a conversar en interno, compadre, no me puedes tirar mal ahorita.
No, hay un tema, hay que decirlo, nos conocemos de mucho tiempo y uno está contento y orgulloso de haberte visto crecer y ver ahora lo que has podido conseguir y sobre todo esa madurez de seguir buscando todavía ese crecimiento, que me parece muy importante. Yo no quiero, el retiro está muy lejos, tú dices que los años ya están pasando, pero yo todavía lo veo muy lejos. Pero ¿has pensado un poquito dónde te gustaría al final cerrar? Porque has pasado por muchos equipos y has hablado, eres hincha de Alianza en su momento, has jugado en Huamachuco, te quieren un montón, en Trujillo también, entonces... ¿Pasa por tu cabeza decir en algún momento por aquí me gustaría sentarme o quedarme al final de todo?
Mira, yo quisiera pasar por 2 equipos que profesionalmente no he jugado, digamos, hablándolo profesionalmente, ¿no? Que uno es Manucci, que no he jugado, y otro definitivamente, si estuviese aún vigente el Pedagógico de Huamachuco, me encantaría volver ahí y poder ver la forma de cómo subir a primera y todo, ¿no? Pero es algo que de repente es un sueño muy grande, pero bueno, claro, imposible tampoco. Claro. Pero sí me gustaría jugar Manucci. Retirarme, siento que lo haría saliendo campeón en Alianza.
Ah, caray, sí. Caray, mira. Bien ahí. Te agradezco, Cristian. Es tu sueño ahí.
Es el deseo que tengo, porque estuve muy cerca, creo, de poder jugar una final, de jugué 2 finales con Alianza, y no se me dio ni una, y ahí nomás me fui en 9 meses, 8 meses que estuve ahí. Pero después, sí, tengo el deseo pues, de poder estar en Alianza. Sin antes también, si Dios me lo permite, regresar por clubes importantes, por lo que pasé, que fue, digamos, Sao Paulo, definitivamente que es un club al que me gustaría en su momento quizás dar una vuelta por ahí, ¿no? Antes del retiro. Pero Dios sabrá en su momento si se da. Y bueno, después creo que tengo equipos también, en un equipo que deseo también volver a jugar, porque tengo una cuenta pendiente ahí. Es en Vallejo, ya lo hemos hablado con Richard, ya le dije. Tengo algo pendiente en Vallejo. porque también sí. apostó en su momento por mí. Tú lo sabes la historia.
Sí, es verdad, Son esas cositas que te va dejando la carrera, ¿no? A veces uno quisiera regresar sí. los pasos para hacer lo que por ahí no se pudo en su momento y retomar, ¿no? Y hay que esperar la vida y Dios seguramente nos puede dar esa opción. Yo te agradezco, Cristian, de verdad, por los minutos, que te vaya súper bien. Ojalá nos podamos encontrar en este tema de clasificatorios, aunque va a ser un poquito difícil el acceso seguramente para los que estamos en ello, pero ahí vamos a estar siempre siguiéndolo de todas maneras.
Gracias, Edward, pero ya tienes mi número, ya por lo menos, para que no me digas que hablamos después 5 años, compadre.
No, pero yo recuerdo que iba a charla en el 2015 y yo te la tengo que agradecer públicamente, porque para mi carrera significó muchísimo en su momento, ¿no? Yo estaba empezando, era mi primer torneo internacional, y creo que era un momento en donde tú decidiste hablar de muchas cosas, porque el momento era muy, muy álgido, ¿te acuerdas, no? En aquel 2015.
Claro,
sí. Y que marcó, y yo creo que marcó un antes y después de tu carrera, porque creo que es justo ahí donde empiezas a conocer más a Ricardo Gareca.
Sí, tal cual, hablamos en ese momento, recuerdo bien, y marcó un antes y un después, ¿no? Definitivamente, y creo que esto también va a marcar un antes y un después.
Y a ver, estamos en el momento.
Se repite. ¿Ves? No te puedes quejar. Llega el momento.
Son momentos claves. Los momentos claves. Exacto.
Ya está. ¿Ya ves? Mira, tienes los momentos claves, tienes los momentos que Dios te da, que de repente tú has visto. Ahora tengo un antes y un después. Tú lo vas a ver así.
Sí, es cierto. No, es cierto. Y el agradecimiento.
Tú lo has dicho y mira cómo la vida.
No, y nos hemos encontrado en otras situaciones y hemos podido conversar también abiertamente sin ningún tema, porque hay muchas cosas en común, ¿no? Sobre todo por la zona donde hemos crecido en algún momento y cómo hemos ido creciendo cada uno en su respectiva carrera, y eso yo sí te lo tengo que marcar. Te mando un abrazo, que esté todo bien por allá, a la familia que está por llegar, que estén bien, que creo que es un punto importante para la fortaleza que vas a tener seguro para afrontar esta nueva etapa. Que te cuides mucho.
Gracias, Edward, definitivamente que sí, te agradezco por tus palabras, por tu buen deseo, igual para ti, que sigas creciendo en lo personal, en lo familiar, y lógicamente seguro nos veamos pronto para poder seguir hablando de fútbol, que de esto sí. vivimos, y esto es lo que nos apasiona a todos, ¿no?
Es verdad. Con Cristian Cueva conversando entonces, él está en Turquía, pero va a regresar pronto porque se vienen las clasificatorias y por supuesto con un nuevo sueño como es el volver a clasificar con la selección peruana a un mundial. Un fuerte abrazo para todos. Ha sido una charla diferente, hemos hablado un poquito de todo, de la selección, de su paso por Turquía ahora, de algunos recuerdos de él dentro de su inicio en el fútbol en Huamachuco, en Trujillo, de lo que le gustaría hacer al final, la vivencia con su padre. Él siempre habla mucho de cómo con papá y con mamá pues pudo realmente poder hacerse futbolista por el sacrificio de ambos en realidad, ¿no? En lo personal tengo que decir que conozco a los padres de Cristian, a la familia, y uno resalta ese empuje importante que ha tenido que dar la familia de Cristian Cueva para que él pueda superar momentos muy complicados y que en realidad te lo reconoce, ha sido más por irresponsabilidades de él, y que ahora más maduro obviamente lo tienen que poner en otro nivel, tal vez ya no del que recibe consejos, sino creo ya del que tiene que aconsejar. Y por ahí uno puede decir, ¿pero qué tiene que aconsejar? ¿Y se portó mal algunas veces? Bueno, justamente eso, ¿no? El que se portó mal muchas veces tiene, y que ya se dio cuenta, tiene más que decir, creo, del que tal vez no. Cueva sigue siendo uno de los principales convocados seguramente a esta justa clasificatoria. Viene jugando, viene estando feliz, que es importante, porque interesa mucho esa estabilidad en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, para que la selección pueda brindar lo que queremos todos al final de cuentas, ¿no? Porque lo que nos interesa es ver cómo juega Cristian Cueva y que la selección gane. Los temas personales los tenemos todos, ¿no? Todos tenemos esos problemillas, problemas grandes, chicos, qué sé yo. Y no nos dedicamos a ver, o en todo caso, a manejar la vida de los demás, o a estar pendientes de la vida de los demás. Si no se imaginan, ¿no? No terminamos de vivir nosotros. Nos dedicamos a ver algo en lo que son mediáticos, que es el hecho de ser futbolistas. De ahí lo que hagan en su vida personal, uno puede tener alguna opinión, pero no puede tampoco intervenir o tomar decisiones en cuanto a ello, y en ese aspecto creo que la selección se ha sabido manejar muy bien, y creo que Cristian ha logrado madurar en ese sentido y darse cuenta en realidad de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer y de lo que todavía puede hacer. Creo que eso es muy importante. Espero que les haya gustado este corto episodio Edal Deport para todos ustedes. Hoy en la charla, Cristian Cueva. Conmigo será hasta dentro de unos días, con más, por supuesto, hablando un poquito ya de las clasificatorias, creo, ¿eh? Por ahí con algún invitado, me parece que con el que podamos analizar un poquito estas dos primeras jornadas de Perú, tanto contra Paraguay en Asunción y contra Brasil en Lima. Les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado esta charla con Cristian Cueva aquí en nuestro podcast Edal Deport. Un abrazo. Chao.